Sonora.
Revueltas.
Sonora.
Revueltas.
Sonora.
Revueltas.
Sonora.
Sonoras y revueltas.
Revueltas.
Sonora.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras y revueltas. Un podcast de Radio 8M.
Salud, compañeras. Estáis escuchando Sonoras y Revueltas. Bienvenida, Radio Oyentas, al podcast de Radio 8M. Este fin de semana hemos estado tejiendo redes en el segundo encuentro de las asambleas de barrios y pueblos de Madrid. Desde lo común, construimos la revuelta feminista. Una soleada jornada de sábado donde juntas compartimos, debatimos y consensuamos cómo ponernos en acción para llevar nuestras reivindicaciones a las calles y plazas. Un encuentro preparado por las compañeras de la Asamblea de Getafe con mucho mimo y cuidados para llegar a los objetivos marcados en nuestra agenda común. Presentamos las diferentes comisiones y lo que cada una estamos haciendo, para después reunirnos en grupos de trabajo y consolidar las acciones conjuntas y desde nuestros barrios. Y, cómo no, desayunamos y comimos muy rico, compartiendo lo que cada una había llevado. Un encuentro que nos permite conocer las realidades de nuestras compañeras y crear de forma colectiva desde nuestra diversidad. Y así hemos montado este Sonoras y Revueltas, entre todas, dándonos voz a través de estas ondas radiofónicas. También queremos contar con la tuya, así que escríbenos al 622-735817 para participar con nosotras. Compartir rabia y alegrías, que esta radio es de todas. Y recuerda que puedes seguirnos a través de Feminismos Madrid en Instagram, Facebook y Twitter. En este segundo podcast de Sonoras y Revueltas vas a escuchar un documental sonoro sobre feministas a lo largo de la historia y te acercaremos qué es ese término tan mágico de la sororidad. Compañeras de diferentes asambleas nos contarán cómo construyen feminismos desde sus barrios y pueblos y escucharemos las voces de algunas protagonistas de esta revuelta y, por supuesto, te alegraremos el día. Seguimos tejiendo redes. Bienvenidas al collage sonoro de Sonoras y Revueltas. En este espacio os ofrecemos contenido sonoro del camino hacia la revuelta feminista 2020 en Madrid. Además, esta sección inserta pequeñas píldoras históricas para ilustrar e inspirar el avance contemporáneo.
Moras del barrio vienen a decirte esto, y la homofobia es lo que yo detesto, y Burkini, la mi barbarie.
En el episodio de hoy hablamos de pueblos y barrios de Madrid. Pueblos, Aranjuez, de la Saleza, Tecabán, Lea Tresera, San Blasco, Las Feministas, Diversas, Navalcarnel, Chuvela, Caravanchel, Alcoyá Verde, San Benito, Prosper, Asamblea Feminista de Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Loé, Moratalalbas,
Cotaje. No nos engañan, no nos depita la crisis, que la paguen los capitalistas. ¡Ay, qué miedo, ay, qué miedo!
¡Otra vez este sonido! Oye, y a nivel local, ¿qué organización de mujeres ha habido en la historia que se te ocurra ahora?
Nosotras, por ejemplo, podemos tener mucho más conocimiento quizás de todo el movimiento de mujeres libres, aunque no, pero bueno.
¿Y estas tías para qué se organizaban?
Como tal, eran anarquistas, por lo tanto tenían una idea de abolir el trabajo asalariado. Por lo tanto, pretende abolir con la explotación que genera el capital. En ese contexto, y teniendo una idea muy clara del aquí y el ahora, ellas también tenían fórmulas reformistas que les permitían poder mejorar sus condiciones vitales, pero siempre con una mira revolucionaria de abolir el trabajo asalariado.
Qué interesante todo lo que me cuentas, me encanta.
En su momento histórico, creo que el mayor acierto ha sido que no se han centrado en una unicidad política, sino que han sabido ver muy bien todas las aristas políticas que necesitaban ellas para poder lograr y conseguir la emancipación de las mujeres. Entonces tienen temas que no es solo la revista que hace difundir la información de la liberación de las mujeres, sino que al mismo tiempo también luego en terreno intentan actuar. Crean espacios, casas de mujeres. luego la desanalfabetización era súper importante para ellas, y luego los grupos de concienciación, que no tienen nada que ver con los grupos de autoconciencia de los 70, son grupos que tienen que ver con la toma de conciencia de clase y de mujer, ¿no? No es una cuestión identitaria, sino que es una cuestión también de clase. Y los tres ejes más importantes, que son la lucha por la liberación de la mujer, porque está sometida por el hecho de ser mujer, porque está sometida como proletaria, trabajadora, y porque está sometida por la falta y el acceso a la educación.
Qué calor que tengo. Quítate ese velo que me quemo si te veo. Arde el racismo, mis hermanas dragonas. Queman tus prejuicios cuando ignoras dos personas. No llevas velo, qué enterada. Juan está así, a mí no me cuadraba. No cabemos en categorías coloniales. Nuestras raíces, orgullos ancestrales. Unión Europea, guerra sin tregua. Matan soñadores en tus fronteras. Me cierran en los pies.
Muérdete la lengua.
Muérdete la lengua.
Nuestro pequeño diccionario de la lengua.
La lengua.
De los feminismos autónomos.
Muérdete la lengua, negra que te cuelga como si perra fuera buscando maneras. No busques maneras de entrar, no entres más.
En Muérdete la lengua seguimos conociendo los significados de esas palabras que de a poco vamos incorporando en nuestro vocabulario.
Yo pues promuevo muchísimo la sororidad y entonces hay mucha confusión con eso.
Hoy, sororidad. Sororidad. Soror significa hermana, así que por extensión, sororidad son
sororidad, los... Sororidad, qué palabra complicada de pronunciar.
Sororidad son los lazos de hermandad, prácticas de solidaridad, amistad y apoyo mutuo entre mujeres e identidades diversas en contextos de hostilidad de género. Hay sectores que argumentan que la noción de sororidad esconde las diferentes opresiones que viven las mujeres por su clase, raza, identidad de género u orientación sexual. Pero según Marcela Lagarde, la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo. Una experiencia que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política
cuerpo a cuerpo con otras mujeres
para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión.
Es una forma de relación entre mujeres para hacer política desde una perspectiva feminista.
La única manera de transformar la sociedad es en alianza con nuestras pares,
amigas, vecinas, colegas, hermanas, madres, sobrinas, colegas, vecinas, amigas, amigas,
amigas y compañeras de todo tipo.
Aunque la sororidad no tenga que ver con que nos queramos mucho, pues de todas maneras nos queremos mucho. Va siendo así, no es obligatorio.
El reconocimiento de las experiencias de opresión permiten el apoyo mutuo y la posibilidad de crear alianzas transformadoras.
Sororidad día otra, ¿viste? ¡Ay! Imos ver. O sea, eu non é por mal, pero non me digades que isto da sororidade non é o típico termo das, así como das feministas máis come flores. Ollo, con todo o respeto do mundo, eu penso que isto é un perfil que ten que se, ten que existir no movemento, porque é así, isto forma parte da, da nosa diversidade, pero bueno, isto tamén hai que dicirlo. Son as típicas feministas que cando, cando se erguen polas mañás, elas pois almorzan, o que sei, elas deciden almorzar unha torrada, así con aguacate, as súas sementes que veñen dunha vila perdida da man de Deus aí polo Nepal. Ti sabes disto, que ademais que estas mulleres que tampouco, elas non falan, elas susurran, elas din: hoy me siento super feminista. Xa que estou de pé, vou aproveitar para facermos unha reivindicación daqui a mensaxe da nosa compañeira Cés, para vivir en liberdade. Sexamos malas mulleres.
Para vivir en liberdade hai que ser mala muller. Para vivir en liberdade hai que ser mala muller. A pirámide romperé, a mordaza queimar. A pirámide romperé, a mordaza queimar. Quen queira flores do campo, que as vai apañar.
Bienvenidas a otro programa de Sonoras y Revueltas. Esta ocasión que vamos a hablar de barrios y pueblos, estamos en el encuentro. Encontramos en la entrevista con Teresa, de Soto del Real.
Hola.
A Paqui, de San Fernando de Henares.
Buenas tardes.
A Ana, que viene del barrio de Tetuán. Y a Begoña, que viene de Alcalá.
Hola, buenos días.
Encantada,
chicas,
de tenerlas aquí para poder hablar de cómo nos organizamos en el barrio, cómo construimos feminismo desde el cotidiano, desde lo común, en los barrios. Y sobre todo saber por qué y qué nos aporta en nuestras vidas el hecho de generar, tejer y construir un barrio más feminista.
Pues yo empecé en una asociación de mujeres y porque vi la necesidad de que estábamos en un grupo y de reunirnos porque nos hacía falta poner nuestros puntos en comunes y luchar por la igualdad, que yo soy más mayor, y esa fue mi primera idea. Y luego, como a mí particularmente me aportó, pues mucha satisfacción, porque sé que estoy ayudando e informando a las mujeres que necesitan nuestra ayuda y luchar por el feminismo y por nuestra igualdad en el mundo.
Pues nosotras en Soto del Real nos reunimos a raíz de una propuesta que vino de una chica y bueno, realmente el deseo es formar redes, tejer, ¿verdad?, amistad y bueno, sobre todo la relación a lo mejor entre distintas edades, distintas realidades, pero que compartimos todas el deseo de igualdad y de, bueno, de encontrarnos mejor en esta sociedad.
Yo creo que, bueno, el feminismo es un movimiento global, ¿no?, pero hay que aterrizarlo. Y qué mejor manera de que aterrizarlo en los propios barrios y pueblos, ¿no? Ir a lo más concreto, ver la realidad que se vive en la propia casa que está a tu lado. Y entonces yo creo que es necesario en ese sentido reunirse pues un grupo de mujeres que les importa lo mismo que a ti, que a lo mejor tienen otras preocupaciones y otras realidades que tú misma no te has dado cuenta, porque en una ciudad tan grande como Madrid pues no sabes lo que está pasando en la puerta de al lado. Entonces yo creo que hacer barrio con el feminismo es aportar a los cuidados, que es una de las bases en las que se sustenta el feminismo, ¿no?
Pues en Alcalá de Henares, antes de que apareciera el 8M, había algún que otro colectivo feminista, pero que estaba muy debilitado, y a raíz del 8M pues se ha ido fortaleciendo, se ha ido tejiendo, y vamos viendo como cada vez que convocamos alguna acción, cada vez somos más y más. Es decir, nos hemos dado cuenta, y es lo que a mí más me impresiona, de que todas estábamos en nuestra casa ahí aisladas con un deseo de encontrarnos, pero que no sabíamos cómo encontrarnos, y que esto ha sido la herramienta que ha servido para que nos encontráramos. En un principio en nuestro pueblo, pero es que ahora lo maravilloso es que vamos tejiendo redes en todo lo que es el Henares. Entonces vamos encontrándonos a quienes que convocamos como compañeras de Coslada, San Fernando, Torrejón, Loeches, Guadalajara, se van uniendo y nos van también reclamando para sus acciones, con lo cual nos sentimos súper arropadas, y cuando creíamos éramos pocas, nos hemos encontrado con que éramos muchas, pero estábamos sin conocernos. Entre el conocimiento, sobre todo la intergeneracionalidad, de decir, lo mismo estoy aprendiendo un montón de la chavala del instituto, de la universidad, de la tienda, y ellas espero que estén aprendiendo también de... pues, de la gente que tenemos ya otras vivencias.
Es curioso, estábamos como esperando esa llamada, ¿verdad? Y enseguida todas hemos acudido. Sí, sí.
Es que yo creo que lo necesitábamos, porque es una satisfacción propia ver que está visualizada, y no estábamos, como ha dicho mi compañera, de que estábamos en el olvido. Estábamos ahí metidas y no salíamos. Uh-huh. Y ahora, gracias a vosotras, más jóvenes... sí. Nos había dado un poquito de achuchoncillo más para arriba, y yo creo que vamos a salir mucho adelante y vamos a superar muchas metas.
Este 8 de marzo se viene bastante cargado de los barrios y pueblos, de construir redes, de tejer, de encontrarnos, y sobre todo de la herramienta que comentabas tú, Begoña, que es el 8 de marzo, para poder impulsar a otras mujeres que en sus casas pensaban que las vivencias las vivían en solitario, y cuando nos unimos entendemos que es en colectivo, que en colectivo es cuando nosotras tenemos mucho más fuerzas y nos podemos encontrar, podemos saber exactamente que la vecina que está a unos 100 kilómetros de acá no es tan lejana, sino es más amiga que a veces muchas de otras compañeras que podríamos encontrar, ¿no?
Sí, y sobre todo pues eso, ver el respeto que hay en las asambleas, es decir, aquellas personas que estamos acostumbradas a otros tipos de asamblea, cuando hemos llegado aquí y hemos visto que lo que más se da es la horizontalidad, el respeto, el querernos, el cuidarnos, el sentirnos importantes todas, todas importantes, y no encontrarnos solas, sobre todo es lo que tú decías, no, de decir, bueno, es que lo que a mí me está pasando ni es porque yo lo he provocado, sino porque es todo un entorno que es el patriarcado, que está... que está ahí siempre presionándome, y le pasa a mis amigas, es decir, es que no soy yo la culpable de lo que me está pasando, soy una persona dentro de
y buscar la transformación social a través de esta visión feminista, mucho más igualitaria, mucho más amorosa con todos los que participamos, ¿no?, en la sociedad en general.
Yo creo que además una de las cosas que aportan las asambleas de barrios y pueblos y las asambleas de cada barrio es que la gente muchas veces está en su casa sintiendo que es feminista, pero no sabe qué hacer y cómo aportar a un movimiento tan global y tan amplio que es el feminismo. Entonces, si te dan una propuesta concreta, si te dan algo, pues por ejemplo, juntarse para tejer o juntarse para organizar la manifestación del 8M, pues eso te da como la idea de que, vale, yo también importo, ¿no? No solo soy feminista, sino que además importa que salga a la calle y que diga algo y que mi voz individual sea escuchada en el mismo barrio y más allá de él, ¿no?
Sobre todo en un mundo tan globalizado actualmente, que parece que lo local no tiene importancia, y nos damos cuenta que ahora lo local es lo que más...
Hay que reivindicar, sí.
Hay que reivindicar bastante, porque nos pensábamos, ya te digo, que estábamos ahí como dejadas de la mano de Dios y no hacíamos nada. Y entonces, pues ahora, pues te ves, yo particularmente, pues me veo, no sé, como
arropada,
ha dicho mi compañera,
¿no?,
arropada, o me siento súper satisfecha de estar aquí con todas vosotras y con las mismas ideas que tengo yo, que las comparto con todas, y no sé, es una satisfacción desde tu interior que te satisface y te hace feliz.
Estamos empoderadas.
Exactamente.
Claro, pero además yo creo que una cosa importante, hemos llevado a la calle la palabra feminismo, sí, y feminista. Antes de decir que eras feminista era como, lo decías en voz bajita, esperando a que un montón de críticas te cayeran. Ahora lo decimos muy alto, con mucho orgullo, y además muchas mujeres han dicho, es verdad, es que yo soy feminista.
Sí.
Entonces yo creo que eso es muy importante.
Sí, es importante, porque como tú dices, antiguamente decir feminista o abolicionista pues era como si fueras una bruja o algo así, pero ahora ya la palabra feminismo ya no causa tanta impresión como antes, porque nosotras nos hemos disfrazado alguna vez y nos vestimos de sufragistas y nos dice la gente, ¿y eso qué es? Entonces, claro, de ahí empezó la lucha del feminismo, y ahora pues que haya tanta gente joven y que estemos todas en una misma idea, pues yo creo que es muy satisfactorio.
Y yo creo que por eso es tan importante seguir con la visibilización, ¿no? Que el 8M es muy grande y es muy importante, pero que en los barrios y pueblos hay cosas todo el año, o sea, lo hemos visto ahí en la encuesta, o sea, que se van haciendo acciones de calle para que toda la gente nos vea que estamos ahí cada día, que no es una cosa de un día de reivindicación, ¿no? Que estamos cada día luchando porque se reconozca que hay una desigualdad de género.
Vale, pues muchísimas gracias a todas por habernos hablado y haber compartido estos momentos de vivencias, de encuentros en esta pequeña entrevista. Un placer por parte de la radio poder contar siempre con ustedes. Y pues nada, seguimos tejiendo feminismo desde lo local, de los barrios, desde diferentes puntos de vista y desde la horizontalidad.
Muchas gracias por vuestro trabajo, chicas.
¿Por qué nos organizamos como mujeres feministas en nuestros barrios o en nuestros pueblos?
Pues porque es aquí donde vivimos, donde nos movemos, donde criamos a nuestros hijos, donde nos hemos criado algunas de nosotras, y el machismo está en todas partes y hay que luchar contra él en todas partes, juntas, pero donde estemos cada una, en los pueblos, en otros países, de todo el mundo.
Aranjuez.
Pues en Aranjuez nos organizamos porque se sufre una gran precariedad laboral que afecta principalmente a las mujeres. De hecho, el 61% de las personas que se encuentran en paro en Aranjuez son mujeres.
Arganzuela.
Por un lado, donde hay mujeres nos tenemos que organizar, ¿no? Dada la situación como está. Luego, por otro lado, porque necesitamos visualizar puntos no seguros del barrio, necesitamos visualizarlos para que se conozcan y para ver cómo se pueden solucionar y dar más luz a esos puntos. Y luego también porque, bueno, tenemos amigas, tenemos vecinas que también sufren maltrato. Entonces hay que organizarse.
Ciudad Lineal.
En Ciudad Lineal las mujeres nos organizamos para crear tejido asociativo de barrio entre nosotras y para construir espacios seguros contra espacios masculinizados como las casas de apuestas, muy crecientes de nuestro distrito.
Coslada.
Organizamos desde Coslada el 8M para poder obtener un cercanías accesible.
Usera.
Organizamos el 8M desde la Asamblea 8M de Usera para hacer red con las vecinas de un distrito que tiene 7 barrios. Tenemos que unirnos.
Vallecas.
Pues en Vallecas nos organizamos porque hay una feminización muy importante de la pobreza y porque es uno de los barrios con mayor prostitución de Madrid y trata.
Getafe.
Porque en Getafe no hay recursos suficientes para violencia de género. El punto de violencia tiene listas de espera. No tenemos unos protocolos específicos para agresiones sexuales, con lo cual nos tenemos que desplazar hasta la otra punta de Madrid en caso de que no, de que una persona, de una mujer, la agredan sexualmente.
La Latina.
Nuestro distrito es un distrito muy extenso, tenemos un montón de barrios y tenemos una problemática, el de las mujeres migrantes, que hay mucha precariedad, hay una necesidad de viviendas, y luego por otro lado tenemos el CIE, que normalmente siempre hacemos allí concentraciones, una lucha pues contra que no tendría que haber ley de extranjería.
Leganés.
Porque ante la falta de espacios seguros y de apoyo que no hay en el municipio, creemos que es importante organizarnos como mujeres en la búsqueda y el encuentro y la creación de esos espacios.
Prosperidad.
Desde Prosperidad nos organizamos como grupo de mujeres feministas porque vivimos en un barrio con pocos vínculos. Un barrio que ha perdido la capacidad de encuentro entre todo el mundo, pero sobre todo las mujeres, que lo único que nos puede posibilitar construir otro mundo es el activismo feminista.
Perales del Río.
Perales del Río ahora mismo está liderado por fuerzas de extrema derecha y necesitamos que las mujeres y las niñas salgan de las casas, que son chalés, es como una ciudad dormitorio, y ocupen el espacio público y recuperar el espacio público.
San Blas Canillejas.
Yo creo que desde San Blas Canillejas es importante organizarse porque primero somos todas muy diversas, tenemos realidades muy distintas y además es un barrio obrero que siempre ha sido muy, muy olvidado y está como muy lejos de lo que es Madrid capital, tanto por el transporte como por las problemáticas que tiene, como puede ser la precariedad, la droga y la multiculturalidad, que hacen que sea mucho más importante estar unidas.
Hortaleza.
Desde Hortaleza pensamos que mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y creemos en la vida, en los barrios y desde el barrio.
A mí personalmente el activismo feminista me ha salvado la vida, la verdad. Creo que me ha abierto mucho los ojos, también me da muchos dolores de cabeza por el hecho de las contradicciones que tenemos día a día, pero sinceramente me ha ayudado mucho personalmente para darme cuenta que hay injusticias que tenemos que cambiar y no sentirme culpable por muchas cosas que son causa del machismo.
Estoy harta, asqueada y tremendamente enfadada de que las mujeres sigamos siendo maltratadas y asesinadas por el mero hecho de ser mujeres y que haya indeseables que de manera pública se atrevan a cuestionar esa realidad.
Me gustaría que hoy, como siempre, fuera juntas, unidas y con todo lo que nos une y que dentro de lo que vayamos a proponer se haga mucho hincapié en esto. Da igual quién seas, de dónde seas, cómo hayas llegado hasta aquí, todas juntas y hacia lo mismo.
Tú tienes un mensajito.
Ay, Marta, ¿en qué momento dije yo que me encargaba de montar el tercer episodio de Sonoras y Revueltas? Tías, estoy súper agobiada, son las 12 de la noche y no encuentro la puta cortinita del pianito de la entrevista. No sé dónde carajo está.
Tú tienes un mensajito.
Cerramos este tercer episodio de Sonoras y Revueltas recordándote algunas acciones que ya están en nuestro calendario. El próximo sábado 8 de febrero nos damos las manos por todo el centro de Madrid para crear una enorme cadena feminista, así que vente con nosotras. Toda la información está en nuestras redes, Feminismos Madrid. Además, ya está abierta la convocatoria para el concurso de fotografía Visibilizando el Machismo a través del Arte. Hasta el 21 de febrero puedes enviar tus fotos. Nos quieren separadas, pero nos tendrán unidas, porque juntas somos imparables. Te esperamos la próxima semana en Sonoras y Revueltas. Y si te apetece participar, escríbenos al 622-735817. Gracias a todas las compañeras que hacen posible esta emisión. Seguimos construyendo feminismos teniendo muy presente la fuerza de la sororidad. ¡Feliz Revuelta Feminista!
Como decírselo a mi madre, como contarle la fe. ¿Qué pensarán mis amigas? ¿Qué me dirán mis abuelos? Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar? Me gustan las chicas.
Ya va a acabar el programa de radio, porque es que ya se está acabando la fila. Ya vamos a acabar, ¿vale? ¡Adiós!